Dos franquicias muy significativas para la NFL. El caso de los Chiefs, surgidos en Dallas, en Texas. Lamar Hunt fue...
Mahomes la puede pichar. Mahomes, touchdown. Patriots moviendo la bolsa. Flotadito el envío, se quedó con el balón y va a conseguir touchdown. Chuchi. Viene su año de novato. Papá lo hizo, extendiendo la jugada otra vez. Pate Mahomes, tomando tiempo el pase. Interceptado. ¿Qué hizo? ¿Por qué no vio al linebacker? Estaba totalmente solo. Y... Mostert. Touchdown. Kelsey del otro lado. Mahomes. Interceptado.
Sí,
se quedaron con él. Segundo robo de balón y ahora sí, mucho cuidado.
Bueno, tiene
Mahomes,
que...
Mahomes, touchdown. ¡Sí! Dos abiertos, lado izquierdo, solamente uno del otro lado. Pase flotadito, tiene el hombre y tiene el primer down. Sammy Watkins, primero y gol. Tyreek Hill, el engaño con él. Mahomes, touchdown. Damian Williams. Nos equivocamos todos, pensábamos que iban a superar los 30 puntos los dos equipos. A doblar la esquina, Damian Williams, touchdown, Chiefs. Y es, hay nuevo campeón, después de 50 años, son los Kansas City Chiefs.
Saludo en este lunes 3 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Emocionante el partido.
Muy emocionante.
El día de ayer, el Super Bowl con la victoria de los Jefes de Kansas City.
Mejor que muchos de la Liga MX.
Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Feliz de haber visto este Super Bowl. Muy apasionante, un gran medio tiempo, dos buenos quarterbacks.
Gran espectáculo.
Buena estrategia. Un partido que no quedó a deber, lo disfrutamos bastante a través de la señal de ESPN.
Sí, cumplió las expectativas. Qué capacidad de reacción de Mahomes, extraordinario el mariscal de campo de Kansas, que entra ya a un nivel más alto a partir de su extraordinario desempeño del día de ayer.
Brutal.
Estamos delante de un fenómeno, ¿no?
Sí, porque tiene todas las características de un gran quarterback, fuerte, habilidoso y sobre todo inteligente. Claro, con el brazo súper preciso.
Un gran brazo.
Sí llama mucho la atención cómo... Estando bajo presión en el Super Bowl 54, perdiendo tu equipo,
levantó al equipo.
No, fue capaz de llevarlo a otro nivel contra un conjunto que defensivamente había sido lo mejor en la temporada regular.
Sí, tomando esa ventaja del 20-10, pensaron todo el mundo con la defensiva que siempre hablaron toda la temporada, ustedes los que lo entienden más, hablaron de que esta defensiva era la segunda mejor de toda la liga, ¿no?
Brutal.
Y entonces, y aparte, los cuatro del frente, los que siempre van sobre el quarterback. Son muy buenos los cuatro, ¿no?
Sí, son increíbles.
Muy buenos, pero Mahomes tiene un talento natural.
Y además de que cuentas con un cuerpo de receptores brutal, incluido Tyreek Hill, pero sí llama mucho la atención, Beto, la
probabilidad de victoria. Es que no ayer, ¿no?
No, pero él hace una recepción que también le da vida al equipo de Kansas después de un tercer
equipo. Después del error, ¿no?
Exacto.
Después de un error, se levantó también. Y este chico Williams también lo estaban considerando para el MVP del partido de ayer.
Pues tiene un gran juego, Watkins tiene un gran juego, qué decir de Pat Mahomes, que obviamente fue más que merecido el MVP del duelo.
Ya te preguntaremos más adelante, Jorge, sobre la labor estratégica tan importante que en este partido tuvo Andy Reid, el medio tiempo, que también fue espectacular, con Jennifer López y Shakira.
Sensacional, ¿no? En Miami, este toque
muy latino el tema.
Jennifer López, muy bien, espectacular. Shakira, pues es a nosotros nos gusta mucho.
Les tengo una pregunta. ¿Las caderas de Shakira sí mienten o no?
No.
No mienten, ¿verdad?
Yo siento que hubo más inversión y más show en la participación de
más
Jennifer.
Más producción, ¿no?
Más producción.
Tal vez más inversión.
Pero desde luego que una mejor voz.
Esta tiene
esta extraordinaria cantante colombiana. Frescura, carisma.
Natural.
Canto, voz, baile. Shakira extraordinaria, muy completa en este Super Bowl ayer en Miami. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Más adelante volveremos al tema del Super Sazón. Por lo pronto vamos ahora a la tradicional feria de goles del fútbol mexicano, la jornada número 4 del Campeonato de México, con el partido entre San Luis y las Chivas Rayadas del Guadalajara y en la cancha tunera.
Es un partido en que la figura fue el árbitro, no por lo bueno, sino por lo malo, Fernando Guerrero Ramírez. 4 penales que se marcaron, uno después dijeron siempre no, 3, los 3 se anotaron. El Guadalajara los 2 de penalti a 2-0 y luego ya viene este gol en el 90 y tantos ya.
El de Berterame. Bien, acomoda el cuerpo, retrocede un poco para sacar el disparo. Aquí estamos con el Atlas ganador sobre el equipo de Tijuana.
Esto nos avisa que ya llegó Lucho Acosta, ya llegó.
Y Rafael Fuente estará ya en el banquillo del Atlas el próximo fin de semana y vendrá a la capital contra el América el 15 de febrero.
Este qué buen pase de Lolo Reyes y mira el buen remate de Javier Correa. Javier Correa va a tener un mejor torneo ahora. Lo hizo muy pasado, lo hizo muy mal. Ahora tuvo un problema familiar serio con un hijo, pero este año se ve que trae mucha hambre de demostrar que es un jugador confiable. Y Ángel Mena, ¿qué me dices? No deja de hacer goles.
5 goles en el torneo, el líder actualmente, y el Morelia, que solamente tiene una victoria en la campaña y 3 derrotas. Yo sí creo.
Error también.
Pero qué jugada.
Que los puntos que tiene Morelia no representan lo que ha jugado en el torneo. Para mí ha estado mejor. Mucho mejor.
Es muy, que ser pacientes con es muy peligroso para el Atlas el jueves.
Esta fue una sorpresa en la jornada 4 del torneo.
Pero viniendo de Vucetich no me sorprende tanto, Beto. Mira qué buena jugada. Marcel Ruiz hace el remate. César Montes en la línea. La disque salva, pero ya había rebasado totalmente la línea. El VAR decidió y era gol bueno. Luego vino este gol. El de Funes Mori, muy
divertido.
Y esto de Nahuel Pan, mira qué remate.
Al 90.
Viene en palma, extraordinario.
Porque es,
ahí en Nahuel Pan.
Es un zurdo.
Necaxa y el Puebla, con un Necaxa que arrancaba de esta forma el partido sobre el equipo del Puebla en la cancha Aguascalientes.
Quiroga, que había caído en la jugada previa, se levanta rápido y hace el primer gol. Y luego viene el Puma Chávez, que estaba en Veracruz, ¿te acuerdas?
Claro,
se fue gracias a Necaxa.
Fuerte abrazo Hugo González después de la lesión que sufrió, sí, arrancando el partido con el tobillo.
Anda muy bien, hombre, Hugo González. Y aquí viene el remate de Jara y luego el contrarremate de Kasim Richards, que aquí se ha acomodado bien en Pachuca. 3 goles en la Copa, ahorita acaba de meter otro, hizo 4 en una semanita. Anda muy bien Kasim Richards y luego Erika Aguirre es el segundo.
Ciudad Juárez, qué buena postura, qué agradable. Atacando el equipo de Juárez todo el partido, creo que pudo ganar por más amplio margen al América en la cancha de la Azteca.
Peor partido de Memo Ochoa desde que llegó al América. El primer gol se equivoca, era fuera de lugar, pero se equivoca.
Vale la salida.
En este segundo se vuelve a equivocar.
Al minuto 20 llevan 2-0 ganando de errores.
Jorge Sánchez. No, el de Jorge Sánchez es el peor.
Al minuto 2.
A un partido que.
Al 1.
Eso obligó a Miguel a modificar, claro.
Al 1 y el VAR resolvió al 3, ¿verdad? Tardó más el VAR en resolver que Jorge Sánchez en la cancha.
Merecidísima victoria del equipo de Juárez sobre el América en la cancha del Estadio Azteca. Y aquí estamos con Santos Laguna frente al equipo universitario.
Fíjate que Guillermo Almada, desde que llegó a Santos, no ha perdido de local ningún partido. Pero pensábamos que iba a ganar. Y no, mira, Johan Vázquez llega, el refuerzo de Monterrey que vino a Pumas. Con este cabezazo empate el marcador y salva la condición de invicto de Pumas.
Y luego en la cancha de Toluca, la visita de la máquina cementera.
Un partidazo, ¿eh?
Para mí el mejor de la jornada.
Trepidante desde principio a fin. Aquí está.
Y hablando de partidas, Elías Hernández.
Elías, sí. Pero falló un penalti, ¿no?
Sí, falló un penalti, pero el segundo tiempo estuvo volando, pegó 2 en el poste. De hecho, tiene una asistencia para gol. Es un futbolista.
Es Alexis
Canelo. Que ayer voló.
Y ahora por el lado izquierdo, ¿eh?
Sí. Y bueno, hablando de volar, Leo Fernández.
Excelente,
este es el jugador de la liga ahorita.
2 goles.
Leo Fernández, grabas el nombre, es un jugadorazo.
Es de Tigres.
De Tigres.
Y en verano lo quieren para venderlo al Porto.
El cabecita empataba momentáneamente a 2 en este partido. Al minuto 52 se ponía en ventaja la máquina cementera. 3-2. Y termina el Toluca por empatar el partido. No, buen partido en la cancha de la Bombonera.
Yo no sé, es muy lejano el tiro. Yo no sé qué le pasó a Corona. Le pasa la pelota arriba de su cabeza.
Lleva mucha potencia porque el balón ni siquiera gira, pero para un guardameta con ese talento, la tiene
levanta
que sacar.
La mano y vamos, se fue arriba.
¿Esto aumenta la posibilidad de que eventualmente Jurado se convierta pronto en el portero titular de la máquina?
Es que lo haya dicho Siboldi al final, en la semana revisaremos la situación del portero. Puede ser.
Él fue viene portero. De lesión Jurado, sí. Pero tiene un gran futuro, claro.
Jugó en la sub-20 este fin de semana.
Sí, sí.
Y una desventaja que tienes es cuando su entrenador fue portero. Y un gran portero, tienes esa desventaja, ¿no? Siboldi fue un gran portero.
Ya, lo creo.
Sabe de ese puesto mucho.
Vamos a ir con César Caballero, que tiene información del América, que perdió en la cancha del Estadio Azteca ante el equipo de Ciudad Juárez. Adelante, César, gusto en saludarte.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto es mío. El equipo del América en este momento ya viaja a Puebla para este martes por la noche medirse a la franja en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Un entrenamiento matutino que constó de un poco de recuperación y también ya un poco de trabajo en lo futbolístico. La buena noticia es que el colombiano Andrés Ibargüen ha superado la lesión muscular que lo obligó a dejar el partido contra Juárez y será tomado en cuenta para enfrentar al equipo de la franja. Por otra parte, Luis Fuentes es el que ocupará el lugar de Jorge Sánchez. Fuentes lo hizo muy bien en el partido contra Juárez, incluso marcando gol, y ojo, porque si el jugador que fue nacido en la cantera de los Pumas tiene un buen partido contra Puebla, seguramente se adueñará de la posición durante las próximas semanas. Al interior del Club América, la verdad es que no han caído bien las desconcentraciones y la falta de disciplina que ha tenido Jorge Sánchez en las últimas semanas, y están considerando poder mandarlo a la banca, principalmente para recuperarlo en el aspecto mental. Es un tipo que no viene bien desde el error de la final contra Monterrey, se ha reflejado en este inicio de torneo, y si Luis Fuentes tiene un buen partido, seguramente será el nuevo lateral izquierdo titular del equipo americanista.
Hola César, te saludo con mucho gusto. Primero darte la bienvenida. Como dijo Rafa Puente en su presentación del Atlas, abróchate el cinturón, te la vas a pasar muy bien aquí en ESPN. Y por el otro lado, justo lo de Jorge Sánchez, te quería decir yo esto. Aparte del castigo de la que le va a imponer la comisión disciplinaria, el América a su vez, sería bueno que le dieran una sentadita, ¿no? Unas semanitas en la banca, no le vendrían mal, porque la verdad el rendimiento de él ha venido muchísimo a menos, no solo desde ese error de Monterrey, ya desde antes el saberte indispensable en el equipo, creo que a él le afectó, porque nunca tuvo alguien detrás que le apretara. Carlos Vargas nunca fue presión, y Jorge Sánchez se sentía tan necesario en la alineación del América que mira los errores que está cometiendo. Este del sábado, terrible, porque dejó al equipo listo para la derrota, que finalmente fue muy dolorosa.
Querido Héctor, primero que nada, buena tarde, gracias por la bienvenida. Así es, ahora hay que decirlo, tiene a Luis Fuentes, es un hombre con bastante experiencia, sí. Un hombre que cumple muy bien con esa función, y además tiene también a Alonso Escobosa, que en el torneo pasado también cumplió una gran función como lateral izquierdo con el equipo de Querétaro, y que además te da mucha más proyección hacia adelante. Ya lo decíamos, América no es que se quiera deshacer del jugador, ni tampoco quisiera ponerle sanciones excesivas. Lo que quieren es recuperarlo mentalmente, que el americanismo olvide ese error en la final contra Monterrey y que Jorge Sánchez pueda recuperar su nivel. Te voy a decir algo y quizás pocos lo notaron. El sábado, cuando dan la presentación de la alineación del América, solo dieron 10 nombres. Se saltaron el nombre de Jorge Sánchez para evitar el abucheo y que esa situación pudiera afectarle al jugador. Ya vimos que no sirvió de absolutamente nada, porque al minuto 1 se hizo expulsar de una forma muy tonta.
César, muchas gracias por la información y bienvenido a este canal de televisión. Que te vaya muy bien.
Gracias, abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. A mí me gustó muchísimo el desparpajo, el atrevimiento del equipo de Ciudad Juárez en la cancha del Azteca. Caballero, con una actitud proponedora frente al América, termina ganando el partido en la cancha del Azteca de forma merecida. Ahora, esto de brincarse el nombre para evitar los abucheos, me parece que el jugador tiene que enfrentar y acostumbrarse a la fuerte presión, y más en un equipo como el América. De tal manera que no le encuentro razón al hecho de que el sonido local no emita el nombre de Sánchez, que por segunda vez en poco tiempo se hace expulsar en la cancha del Estadio Azteca.
Es un muy buen pretexto el que tiene ahorita el Piojo Herrera para decirle, okay, tengo a Fuentes, ahora tengo a Alonso Escobosa, puedo jugar con los dos, posibilidades. Si necesito ir más al frente, Alonso Escobosa va mucho mejor, porque realmente es un volante ofensivo. Pero si necesito a alguien que defienda bien, Luis Fuentes lo hace muy bien. Ha jugado de central por izquierda, ha jugado de lateral izquierdo muchos años. Y tienes una posibilidad muy clara de cambiar de jugador, ¿eh?
Claro.
Ahora, Jorge Sánchez es muy buen futbolista, sí. Pero sí anda con la cabecita en otro lado.
Claro, dije dos expulsiones, no, dos equivocaciones. Una en la gran final frente al Monterrey, que fue detonadora de la reacción de Monterrey para terminar ganando el partido, y la expulsión del fin de semana contra Juárez al minuto 2 apenas del partido.
Era el minuto 1, Beto, cuando le da la plancha.
Sí.
Y ahí el árbitro le saca amarilla.
Exacto.
Y luego vamos al VAR, 2 minutos.
Corrige la tarjeta.
Y sí, la expulsión es en el minuto 3, pero realmente jugó 1 minuto.
Exactamente.
No puede ser, Beto, era tu primera acción que tenías dentro del partido y le das un pisotón al contrario, sabiendo que hay el riesgo de que el VAR ahora te descubra y te eche, ¿no?
Y bueno,
Entonces es una irresponsabilidad total, ¿no?
Y del lado también del VAR se equivoca en el primer gol de Juárez, porque hay fuera de lugar. Yo entiendo la molestia de Miguel Herrera, no tenía que haber sido gol. La revisan, y si pintas tú la línea, te das cuenta que está adelantado el futbolista de Juárez. Que, pues, por cierto, con Gabriel Caballero tienen ya 3 partidos sin perder, 10 goles en los últimos 3 partidos dentro de la liga.
Y con Pumas hizo 4, ¿no?
Claro, y entonces ya con esto se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, haciendo un gran trabajo Gabriel Caballero hasta el momento.
Algo tendrán que agregarle al VAR en México.
Porque empezó muy mal el torneo.
En la liga, derrota Chivas, contra Chivas 2-0.
En la Liga Premier, estas jugadas de duda, de fuera de lugar, siempre trazan líneas.
Sí.
Para que el árbitro, cuando vaya a ver el televisor en el VAR, ahí ya le aparezcan trazadas las líneas, como aparecen en televisión. Pero normalmente le pasan las jugadas, se congela la imagen, no le pasan varias, le pasan solo una, tarda mucho en salir la imagen. Hay ahí una falla
total. Un desgarriate. Ahora, lo explicó muy bien César Caballero, no se trata de multarlo y de castigarlo de una manera...
Sí merece una multa lo del sábado, ¿eh? Una multa sí.
Puede ser. Quiero decir que la parte de recuperarlo, una sanción deportiva y recuperarlo sobre todo más allá de una multa que pasará, pero una recuperación psicológica y deportiva de un muchacho que tiene un gran porvenir y que juega bien
es
al fútbol, para que se ubique, para que no se equivoque y para que no deje a su equipo como lo dejó en la final mal parado o como lo dejó en inferioridad numérica el partido del sábado anterior.
Por ejemplo, Jorge va a ser titular seguramente en la selección preolímpica, sí. Tengo la menor duda. Pero qué tal que de aquí a marzo, que se viene el preolímpico, le das banquita a unos 3-4 partidos. Entonces va a venir,
eso puede ser.
Va a venir con más ganas, va a venir más ubicado.
Entiendo la lección aprendida. El problema es que América tampoco es que tenga gran profundidad de banca para suplir esa ausencia.
No, pero Fuentes lo puede suplir sin problema, ¿eh?
Hizo un buen partido, sí, marcando hasta gol.
Hasta hizo un gol, sí.
Estoy de acuerdo. Para mí no pasa por solamente decirle te siento 3 partidos. Platica con él, debe ser.
Exacto, gente, esa es una buena medida. Por lo pronto no jugará contra el Puebla mañana en el partido pendiente por estar suspendido. Vamos a una pausa y volveremos en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en este lunes 3 de febrero. Y vamos contigo, Marcelino. Información de la máquina cementera del Cruz Azul. Adelante, buenas tardes.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. No, no estamos en Pachuca, estamos en la capital mexicana, a las afueras de las instalaciones de La Noria, después de una mañana y una tarde muy ventosa al sur de la Ciudad de México, y la máquina que se prepara para enfrentar este sábado a los Tuzos del Pachuca, precisamente de la Bella Airosa, aunque en el Estadio Azteca se realizará este partido. Ha sido un problema recurrente para Cruz Azul durante la apertura 2019, la falta de manejo de resultados y perder ventajas que tenía en los últimos minutos, que significaron la pérdida de puntos que le costaron entrar a la liguilla. Es por eso que las alertas se han encendido desde este día por el gol que le costó a Cruz Azul el empate ante Toluca, pero sobre todo se han desatado las críticas en redes sociales por parte de los aficionados hacia José Jesús Corona. Sin embargo, se ve lejana la posibilidad de que Corona pueda dejar la titularidad, sobre todo porque apenas el domingo Sebastián Jurado jugó su primer partido con la sub-20 después de una lesión que le impidió desarrollarse durante la pretemporada. Por lo tanto, apenas está retomando el ritmo el ex portero del Veracruz, y además pasará lunes, martes y miércoles junto a Roberto Alvarado y Santiago Jiménez con la selección sub-23 de Jimmy Lozano, preparándose para el preolímpico que se va a disputar durante finales del mes de marzo. Por lo tanto, Cruz Azul estará completo hasta el jueves. Ya tiene a Lucas Pacerini y a Alex Castro con todos sus trámites en regla, por lo tanto, ya están integrados al 100% al equipo, y solamente falta el ecuatoriano Jonathan Borja, quien llegaría esta noche a la capital mexicana para el martes presentar exámenes físicos y médicos, y una vez aprobados, integrarse a partir del miércoles al conjunto cementero. De esta manera, Cruz Azul se va completando para el Clausura 2020, en donde ya ligó 2 partidos sin derrota, triunfo ante Santos y empate con sabor a derrota, eso sí, contra el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Y aquí se abre el debate, gracias Marcelino, mucho viento en la capital en esta tarde, sobre si Jurado debe ser el portero del equipo de la máquina cementera. Aquí decíamos antes del inicio de la campaña que Corona todavía tiene que ser el titular, es un jugador totalmente consolidado, un jugador estructural en la máquina cementera, pero... algunas equivocaciones precipitan, Héctor, Jorge, el debate sobre si Jurado, este joven portero que viene del Veracruz, podrá ser pronto ya el titular de la máquina cementera.
Este gol que estamos viendo, para los amigos de televisión, los de radio les platico, es un disparo lejano de Leo Fernández. ¿Qué serán? Híjole, no sé, 25 metros, lo veo muy lejos.
Sí, 25 metros, pero con mucha potencia.
Sí, pero no te puede engañar, es muy lejos.
Estoy de acuerdo.
Disparo muy lejos.
y al centro.
Y aparte, exactamente pasa arriba de su cabeza, hace como un intento de levantar las manos, bastaba que levantaras una mano, la desvías con
la palma.
Con la palma de la mano, la pelota va arriba, va tiro de esquina y se acaba el problema, ¿no? Pero no sé si quiso desviar con dos manos, no sé. Algo quiso hacer, pero reaccionó muy tarde.
Sí.
Reaccionó muy tarde.
Fue raro.
Y fue un error del portero. Sí. Además, el entrenador fue portero, Siboldi.
También está el Conejo Pérez ahí en la organización.
El torneo pasado, acuérdate que contra Pumas, Corona le hizo perder un partido que para Cruz Azul hubiera sido importante para calificar.
Y contra Morelia, Héctor, también cometió un error la temporada pasada.
Y luego aquella final que no se le olvida a la gente contra el América, el error con Marcone, Eli Marcone.
En la salida.
Se equivocan en la salida. Uh-huh. Entonces, como que si tú te vas hacia atrás, sí hay muy buenas jugadas de él y hay muchas salvadas de él. Ha sido en algunos partidos determinante para salvar al equipo. Pero cuando tú cometes errores, los errores tienen un costo.
Sí, sobre todo siendo portero.
Siendo portero, los ves reflejados en el marcador.
Claro.
Entonces, yo creo que Siboldi, capaz conociéndolo, sí creo que pueda estar pensando en un relevo de portero para el siguiente partido.
Vamos a escuchar al técnico de la Máquina Cementera.
Sí, con el sabor de derrota, ¿no? Porque creo que tuvimos todos los méritos como para quedarnos con el triunfo. Pero bueno, lamentablemente un golpe ya pasada la hora nos quita ese triunfo que creo que los muchachos hicieron un gran partido y un gran esfuerzo, pero no nos alcanzó para sacar el resultado. No, sin duda que él está muy afectado. Digo, pero va a salir adelante, es una jugada donde es un tiro de media distancia, donde el disparador le pega muy bien a la pelota y parece sencillo, pero se mueve mucho la pelota, entonces yo creo que pasó algo de eso, cayó detrás de él, sin duda que tiene toda la confianza de nosotros y él como trabaja, sin duda que la persona que tiene va a seguir adelante. Vamos a analizarlo en la semana y veremos qué es lo que es lo mejor para el equipo.
Deja abierta la posibilidad. Creo que esto que menciona Robert, que ha sido portero, es justo el punto medular del tema. Es decir, si el balón se le movió a Corona un poco, puede ser la única explicación hasta cierto punto razonable para entender que a un portero de tanta jerarquía se le haya escapado una pelota ciertamente fuerte, pero por el centro del partido de ayer.
Corona sabe que se equivoca.
Sí, sí, sí.
Él lo sabe. La reacción es inmediata, de molestia. Yo no sé si le alcanzan a tapar. También me doy cuenta que la pelota va con demasiada velocidad, no gira.
Va fuerte, sí.
Va muy fuerte.
Cierto.
Ahora.
No se mueve tanto.
Es al centro. Es y entonces, cuando él quiere levantar las manos, le gana la velocidad del balón.
Sí.
Al ser un guardameta con tanta trayectoria, con tanto talento, con tanto nivel, yo apostaría todavía por dejarlo como titular. Más temprano que tarde va a llegar
Jurado. Yo pensaría que también. Ahora, los reflejos quizá ya no son los mismos. La capacidad de reacción, la explosividad ya no es la misma de antes, obviamente.
Fíjate, una cuestión técnica de los porteros. El otro día me platicaban que por ejemplo Toño Rodríguez, el portero de Chivas, que son alumnos todos de la escuela de Osvaldo Sánchez, entonces aprendieron esto del Cristo, ¿no? Las manos abajo.
Uh-huh. Abiertas.
Ah, bueno, pues ahora un entrenador de porteros que tiene Chivas y que tuvo en Lobos WAP, le enseñó que Manuel Neuer, el alemán, tiene los brazos siempre de la cintura hacia arriba.
Siempre.
Él tapa así. Entonces, si tú te ves en todos los partidos de Chivas, el portero cuando lo van a atacar a Toño Rodríguez, tapa así. Y reacciona muy rápido, de manos.
Tiene las manos adelante.
Sí, y le cuesta un poco más de trabajo abajo, pero tiene los pies.
Y le ganas un poquitito de
le
tiempo
ganas arriba
viaje
mucho,
de la pelota.
Le claro. ganas arriba mucho y abajo los pies te van a ayudar. Él está tapando mucho con los pies, no tapaba antes con los pies, uh-huh. y arriba está salvando muchas jugadas de gol de Chivas. Entonces, Corona sigue siendo tiene los brazos muy abajo, mira, ahí se va a ver. Ahí está, los brazos están abajo. Y entonces cuando los levanta hacia arriba no reacciona tan
tarda
rápido.
Tarda más en llegar al balón, claro.
Claro.
Es una buena observación.
Sí, es cuestión técnica.
Cuestión técnica, el famoso sí. Cristo con los brazos abiertos del que habla mucho Rafael Puente.
Por eso es cuando les enseñan a los porteros, aquí van aprendiendo en una escuela, en la escuela de la experiencia de otro. Y este señor que le está entrenando ahorita a Toño Rodríguez,
sí.
se metió a observar mucho a los porteros y le está enseñando lo que vio en Europa, lo que está viendo de los porteros en otro continente.
Así es. Tendremos mucho más del Super Bowl más adelante en el programa. Por lo pronto seguimos con el tema futbolero. Las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hernaldo Moritz allá en la Perla Tapatía.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros. Sigue lloviendo en esta ciudad de Guadalajara desde muy temprano. No ha parado de llover prácticamente desde la madrugada. Esto terminó afectando hoy en cierta manera los planes de las Chivas Rayadas aquí en Verde Valle. Tuvimos acceso al entrenamiento, Heriberto, a capturar imágenes. Simplemente se dedicó el equipo de Luis Fernando Tena a trabajar en el gimnasio. No pudieron tocar el césped de la cancha de entrenamiento para cuidar las condiciones del mismo, pero también para evitar cualquier tema de lesión. Chivas había descansado sábado y domingo, así es que hoy prefirieron enfocarse 100% en la labor física, dejar lo futbolístico para mañana, pensando en que es una semana larga para enfrentar el sábado a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a diferencia de las semanas anteriores, Heriberto, en las que por la Copa MX y por jugar en viernes, por ejemplo, frente al Atlético de San Luis, se habían reducido las posibilidades de entrenar bien para el equipo de Luis Fernando. Hoy el Guadalajara presenta algunas ausencias, no están los tres convocados por Jaime Lozano a la categoría sub-23 de la Selección Nacional Mexicana, hablamos de Gilberto Sepúlveda, tampoco están Uriel Antuna ni Jesús Angulo. El que sí se quedó en Chivas esta semana para ver cómo evoluciona de una lesión, un esguince en el codo, es Fernando Beltrán, tuvo que salir de cambio frente al Atlético de San Luis, no pudo terminar el partido y vamos a ver entonces, conforme avancen los entrenamientos, si se puede o no integrar en esta semana el resto de sus compañeros para trabajar ese partido contra los Tigres. Hasta el momento, titular indiscutible bajo el esquema del Flaco Tena. Por otra parte, la buena noticia es que al parecer lo dirá Mier, quedó solo en un susto, tanto la molestia estomacal como la muscular, que también lo obligó a salir temprano en el partido frente al Atlético San Luis. Veremos si está a tiempo para enfrentar a Tigres. Y quienes ya están mucho más al parejo del resto del grupo, Alexis Vega y José Juan Macías, Heriberto, que sabemos también diversas lesiones de hombro por parte de Vega, algo muscular lo de José Juan Macías, les habían impedido ver actividad en los últimos partidos. Al parecer ya hoy los vimos al parejo de sus compañeros, metiendo fuerte en lo físico, así es que estaremos esperando los entrenamientos de esta semana ya en cancha para ver qué rol les toca jugar a estos dos futbolistas en el esquema de Luis Fernando Tena, que te diría por primera vez desde que llegó a Chivas, Heriberto, comienza a recibir críticas por parte de la afición, mucha gente ya achacándole la falta de victorias en los últimos partidos y sobre todo el planteamiento frente al Atlético de San Luis. Así es que semana larga, con buenas y malas noticias en el tema de la enfermería para Chivas, Heriberto, pero todavía invicto el Club Deportivo Guadalajara en lo que va del Clausura 2020.
Gracias, Hernando, por la información. Lluvia pertinaz en Guadalajara. El equipo de las Chivas tuvo que buscar refugio para la práctica del día de hoy. Y estas lunas de miel que son hasta cierto punto cortas, que terminan inevitablemente, y empiezan algunas críticas para Luis Fernando, porque el Guadalajara, después de mostrarse bien en el arranque del torneo, ha venido a menos en esta todavía corta etapa de la campaña.
Sí, porque los últimos tres empates, Beto, pudieron ser derrotas. Bueno,
sí, claro.
Los tres, Pachuca, Toluca y ahora San Luis, pudieron ser derrotas. Sí. Pero más que nada la molestia está porque ya se fracasó en el primer objetivo.
La Copa. Claro, fracasó ahí. Sinaloa. Sí. Cierto.
Con un equipo de Liga de Ascenso. ¿No?
Exactamente. Eso lo
rescatable, que Oribe Peralta haya marcado vía penal.
Después de casi 500 días.
Casi 500 días sin meter un gol.
Y también que el Guadalajara, que es el vaso medio lleno, no ha perdido en el torneo de Liga. Y que esté en zona de clasificación en el sexto lugar. Yo sé que va a la baja, lo entiendo perfecto. Sí. Pero dentro de todo lo malo, lo bueno es que no han perdido. Y ahí están, en la pelea. Sí.
Increíble que sin perder, invicto Chivas, con todo el relumbrón que ha tenido, 6 puntos. El Atlas siendo un desastre, 6 puntos.
Sí.
Sí, 6 puntos.
Y ya con nuevo entrenador para lo que resta del torneo.
Pues que se cuide, Rafa, está muy complicado el partido.
Vamos a una pausa.
Es muy tiene mucho riesgo ese partido.
Volveremos enseguida, estaremos en España y también en la NFL. Al volver, ESPN Radio Fórmula. Vamos en vivo con Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es el estado físico de Dembélé?
Pues no lo sabe ni él, yo creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo cierto es que hoy volvía más o menos en serio a los entrenamientos, se ha tenido que retirar, lo iban adelantando los compañeros de marca y al final el Barcelona ha tenido que sacar un parte médico diciendo que tiene 15 días más de baja. Parece ser que ha sufrido una sobrecarga por culpa del trabajo tan intenso que estaba haciendo para volver a los terrenos de juego. Pero lo que también sabemos es que en el Barcelona ya la preocupación va más allá de lo médico. Hay como reuniones permanentes, como cumbres permanentes entre entre distintos staff, departamentos, de todo tipo, para saber qué le está pasando realmente a este jugador desde que llegó al Barcelona, porque las lesiones son continuas y ya no solo carga de trabajo, ya debe ser fisiológico, médico, personal, biológico, alimentación. El Barcelona ya no sabe dónde mirar para frenar las lesiones de Dembélé.
Una serie de factores que explican esta fatiga, estos problemas musculares de Dembélé. ¿Podemos decir, Manu, que ya es un hecho, que es confiable la mejoría del Barcelona?
Yo creo que no. Yo creo que el enfermo estaba en la UBI y va saliendo poco a poco, pero todavía le tenemos que tener en el hospital. Yo creo que lo que se vio ayer en la primera parte, a mí lo que me hace entender es que más que Quique Setién intentar inculcar sus ideas a un equipo, Quique Setién se ha adaptado a cómo o a qué jugadores tiene y cómo han venido jugando en las dos últimas, tres últimas temporadas. Y por esa razón, ayer ya se olvidó de los tres centrales y vimos ese 4-3-3. Y luego en la segunda parte desapareció todo por completo y el Levante estuvo a punto de empatarles. Por lo tanto, yo creo que hay mejoría, se vio en la primera mitad, que todavía Quique necesita tiempo, pero yo no sé si ese tiempo es para inculcar sus ideas o para empaparse a él de qué tiene, de qué mimbres tiene, y adaptarlos al juego que habitualmente ha hecho el Barça en las últimas temporadas.
Hola Manu, te saludo con mucho gusto. Manu, ¿y el Madrid? ¿Qué nos platicas? La mejoría del Madrid, el ritmo que lleva ahorita para conquistar la Liga. Como que este torneo sí está siendo prioritaria la Liga, me imagino, para frenar esta racha de títulos del Barcelona, y porque el Madrid se concentró mucho más en ganar Champions últimamente y la Liga ya no la había estado ganando. Además de que seguirá peleando la Champions, por supuesto, pues es un equipo grande acostumbrado a eso. Pero ¿no lo ves como que el Madrid está con una preferencia por la Liga?
Zidane siempre prefiere la Liga por encima de otras cosas, porque él cree que es la regularidad, y ya lo dijimos al principio de temporada. Lo que pasa es que arrancó tan mal que algunos se tiraron a la Champions como tabla de salvación, y ahora lo que se dice en Valdebebas, y esto os lo cuento directamente desde el vestuario del Real Madrid, ¿por qué no conseguir los tres títulos? Es pronto, vamos a ver cómo va evolucionando todo y podemos sacar varias conclusiones. Yo creo que sin un juego brillante y sí con mucho oficio, el Real Madrid lleva 21 partidos sin perder, pero podemos ver la botella medio llena o medio vacía. Podemos verla medio vacía con esos cinco centrocampistas que no le funcionó en la Supercopa y que los puso en la primera parte Zidane en el derbi madrileño, y la podemos ver medio llena con un Zidane que ahora ya sí es capaz de ejecutar tareas de técnico, de estratega, y en la segunda parte cambiar y desarmar totalmente al Atlético de Madrid y llevarse la victoria. Por lo tanto, creo que hasta que no veamos ese momento de la competición, decía Luis Aragonés que las ligas y las Champions se ganan en abril. Bueno, marzo, abril, cuartos de final, semifinales de Champions con la Liga a tope, ese clásico que ya sabemos que se va a jugar el 1 de marzo, ahí veremos a qué aspira este Real Madrid. Pero respondiéndote, sí, Zinedine Zidane quiere la Liga, pero no por encima del resto, le da mucha importancia como se la da a la Champions y a la Copa.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones de este arranque de semana.
Un abrazo para todos, feliz semana.
Igualmente, que te vaya muy bien, Manu Martín, allá en Madrid. Paquete tremendo para Javier Aguirre con el equipo de Leganés, también, qué dura situación.
Ganó,
pero le tocó el tigre de la rifa al Vasco.
Sí, pero es muy simpático porque lo que ayer refirieron los medios de comunicación fue la rueda de prensa del Vasco.
De joya, qué simpático, qué desparpajado es.
Sí, hablaba de qué le dijo a su futbolista cuando marcó el 2-1.
A Óscar Rodríguez cuando metió el gol, y lo que le dijo, sí, es impresentable en televisión y en radio, pero sí.
Se lo abrazó y dice, no estaba tan fuerte como yo pensaba.
Primero, dice, yo no estaba...
Y ya luego una sarta de barbaridades. Grosería. Exacto. Oye, el desfile de Kansas City será el miércoles, después de ganar el Super Bowl. Y vamos al gotero informativo. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho oficiales los horarios de la jornada 26 de la Liga, destacando por encima del resto de los partidos el clásico del fútbol español. Como ya se había anunciado hace algunas semanas y se confirmó por el propio Javier Tebas, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona se va a disputar el 1 de marzo a las 9 de la noche, cerrando la jornada 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Djokovic volvió a desplazar a Nadal y es el número 1. 3 meses después de haber cedido el trono, Novak Djokovic volvió a convertirse en el jugador número 1 del mundo. Previo a las finales de Londres, el serbio había sido escolta y desde entonces Rafael Nadal ocupó la cima de la ATP. Pero ahora el de Belgrado recuperó el sitio principal de la clasificación tras su octava coronación en el Abierto de Australia. Tiene 9.720 puntos Djokovic por encima de Nadal y de Federer. José Guadalupe Chávez bateó de 4-2 con 3 remolcadas. Y el cubano Joanis Quiala lanzó 7 excelentes entradas para ayudar a los tomateros, representantes de México, a vencer por 6-1 a los astronautas de Chiriquí, de Panamá, este lunes en el inicio de la tercera jornada de la Serie del Caribe 2020. México mejoró su marca 2-1, mientras que Panamá vio caer su récord a 1-2 en el Clásico Caribeño que se celebra en el Estadio Irán Bitorn, allá en San Juan. Y vamos a retomar el tema del Super Bowl que se jugó ayer y que fue interesante, que fue emocionante entre los 49 y los Jefes. Y aquí está Jorge, el resumen del partido.
Correcto, con Andy Reid como el head coach del equipo de los Kansas City Chiefs, del otro lado Kyle Shanahan, con estrategias diferentes. Lo que llama la atención es la agresividad con la que juega el conjunto de Kansas, que tenía 50 años sin ser campeón de un Super Bowl. En la última vez había sido en 1970. Y del otro lado los 49ers, que fueron agresivos, pero cambiaron la estrategia en el momento menos indicado. Muy cuestionado lo que pasó con Kyle Shanahan, mientras vemos las acciones con Patrick Mahomes saliendo de la bolsa de protección, soltando el brazo, y fue interceptado por primera vez en su carrera en postemporada. Correcto.
Fueron 2 interceptadas ayer, ¿verdad?
Al igual que para Jimmy Garoppolo, quien también tuvo 2 intercepciones, sin embargo, él ya había tenido esa cantidad en partidos anteriores. Hubo un momento crítico en el partido. Cuarto, 12 minutos en el reloj. La diferencia era de 10 puntos y una intercepción para Patrick Mahomes. ¿Tú pensarías que este quarterback joven iba a tener una caída mental? Nunca se presentó. Y con 6 minutos, con 15 segundos en el reloj.
Más fuerte lo hizo, ¿verdad?
Se vio,
la adversidad, Héctor, lo hace muy fuerte este muchacho.
Brutal, parecía que tenía 20 años de experiencia en la NFL.
Es impresionante lo que hizo. Y además cómo conduce a todos, el liderazgo que tiene sobre todos. Y él dice, bueno, si no hay a quien dárselo, pues me arranco yo, ¿no? Y
ahí va. ¿Recuerdan que en la temporada tuvo?
Es el primer touchdown es de él.
Claro, una lesión de rodilla, se lastima la rótula, se le zafa y después regresa y aparece en México. Y a partir de que jugaron en el Estadio Azteca, este equipo no perdió. Incluso en las declaraciones posteriores.
¿Qué es? ¿Error de la zona defensiva de San Francisco?
Acierto de Williams.
Es un gran acierto.
Ahí se acaba el partido.
Ahí se termina.
La diferencia, que en Las Vegas estaba solamente de punto y medio, fue de 11 en total.
Sí, el asedio de los Jefes en la recta final del partido, no dejarse caer, no perder la esperanza de alcanzar, porque estaban debajo en el marcador. Y Mahomes, sin duda, un personaje llamado a ser importantísimo en la NFL en los próximos años.
Yo creo que el futuro es de él, ¿eh? El futuro es de él. Si ya es el presente de él, el futuro más, ¿no? Porque fue de la temporada pasada, si no me equivoco, el MVP de toda la temporada.
MVP esta temporada.
Y ahora es MVP del Supertazón.
El más joven en ser el MVP en un Supertazón y ganarlo.
Sí.
Es un coreback que tiene varias características. Es rápido, es sumamente fuerte, no le tiene miedo al momento de ir a la línea de golpeo. Su precisión es brutal. Si vemos cómo lanza, es muy diferente a los quarterbacks que participan en la actualidad. Él lanza con el brazo de lado y lo hace con un movimiento muy raro, de tipo de béisbol. Y es que su papá fue beisbolista profesional.
Aquí se va a ver.
Y así aprendió a lanzar.
Ah, no, aquí fue donde
movimiento de cintura, agresividad, pero lo más importante es el aspecto mental. Nunca se dejó caer, a pesar de que solamente les quedaban 6 minutos con 15 segundos en el reloj, 10 puntos de diferencia, y este hombre, tranquilo. Muy merecido que haya sido el MVP de este duelo.
Totalmente, una enorme personalidad, liderazgo en el equipo de los Jefes de Kansas City, que ganan
por
primera vez en 50 años.
Sí.
Por otra parte, Garoppolo, ¿qué les pareció en el partido de ayer?
Bueno, al principio, es el primer partido que veo completo de toda mi vida, ¿eh? Completo, desde antes de iniciar y hasta que entregaron los premios.
Excelente, ¿no? Espectáculo.
Y hasta el de medio tiempo, vi todo completo. Garoppolo hubo un momento en que yo lo vi dominante en el partido.
Tercer cuarto.
Sí. Este equipo ataca mucho por tierra, entiendo, ¿verdad?
Esa es la base del equipo de San Francisco.
Y entonces, pero ahora él soltó el brazo muchas veces, lo hizo bien y parecía dominante. Y el equipo incluso se veía dominante, ¿no?
Ahí te va.
Pero, ¿qué sería el primer y segundo cuarto, no?
Los números para Garoppolo en el partido: 20 pases completos de 31 intentos, un touchdown y 2 intercepciones. Durante toda la postemporada, este hombre no lanzaba. La indicación era correr, porque contaban con los elementos para hacerlo y que se acabaran el reloj. Ayer Kyle Shanahan se equivoca porque tenía la oportunidad de desgastar el tiempo corriendo, que era la fórmula mágica de este equipo. No lo hacen, prefieren ir con pases y le dan vida al equipo de Kansas City Chiefs. No es la primera vez que a Kyle Shanahan le pasa. Lo platicamos más adelante.
Sí. Garoppolo es... ¿cuántos supertazones ha disputado con este?
Con este sería, bueno, él estuvo, recuerda, como
sí, suplente de Tom Brady, ¿no?
En los Patriotas de Inglaterra, sí. Creo que tiene un par.
Ganó dos.
Sí.
Pero sin jugar él.
Claro, siendo el suplente de uno de los más grandes de la historia.
Y ahora que tenía la oportunidad de ganar su primer anillo jugando.
Pero más que por él, Héctor, por el pienso equipo, que pasa por la decisión del head coach Calhoun.
Bueno, sí.
Sí, a diferencia de Reed, que estuvo extraordinario. Extraordinario. Ya nos platicarás, Jorge, las decisiones estratégicas tan importantes y atinadas que tomó. Uh-huh. Mientras que Mahomes realmente estuvo a la altura. Y vamos a escuchar a los dos mariscales de campo del día de ayer. Nosotros fallamos algunas oportunidades, jugadas que normalmente concretaron. Fue complicado estar allá afuera. Sí, tuvimos oportunidades y simplemente no las aprovechamos, especialmente después del intercambio de balón. Creo que todos nos sentimos mal después de esa serie ofensiva, pero tenemos que darle crédito a Kansas City, es un gran equipo. Sí, esos momentos con los que sueñas y empezamos muy bien y no pudimos terminar. Es complicado, pero ha sido un gran año. Hemos pasado por mucho desde el arranque de la temporada. Es una historia increíble. Reportero, sé que este es un gran momento para ti, pero dinos qué significa para los fanáticos de Chiefs y lo que significa para la ciudad entera. Es increíble. Honestamente, ganar este juego, declaraciones de Pat Mahomes, es súper bueno no solamente para mí y mis compañeros, sino para mis entrenadores, para Kansas City, que estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas, la pasión que nos mostraron cada año para tener este Super Bowl y traerlo de regreso a Kansas es increíble. Mahomes, un hombre con un magnetismo especial, con una extraordinaria capacidad de reacción, como demostró el día de ayer en este partido cuando Kansas estaba en desventaja. Ahora, ya platicaremos de lo de Andy Reid, que vale mucho la pena mencionarlo por las decisiones que toma desde el punto de vista de la autoría intelectual de la victoria de los jefes en este partido. Pero, ¿decisiones arbitrales influyeron, Héctor, Jorge, en este partido de ayer? Hay una decisión polémica con el touchdown de Watkins.
Sí, sí.
Cuando parecía que llegaba para rebasar el plano imaginario con el balón, el pie, en la pantalla lo vemos para la gente de televisión, parecía que estaba fuera. Esta jugada es con George Kittle, el jugador del equipo de los 49ers, donde por cierto le marcan una interferencia ofensiva por separar con el brazo derecho a uno de los jugadores de Kansas. Técnicamente, Héctor, sí, puedes decir que sí.
Ahí está.
Hay un ligero empujón. El problema está en que las reglas no siempre se aplican igual, sí, a pesar de lo que
pasa. O sea, que ahí es igual que acá, ¿no?
Sí, pasa.
Ahí va, ahí, ¿eh?
Mira, esta es
la otra,
el pie derecho. Esa es la jugada clave, estimado Beto, porque sí, claro, a partir de ahí viene la remontada del equipo de Kansas.
¿Pero es legítimo este touchdown?
Yo creo que sí.
Sí, es.
Fue muy polémico, hay varias tomas, y yo pienso que sí, Watkins acaba rebasando el plan imaginario antes de que ponga el pie fuera.
El juez, el oficial que está ahí cerquita lo dio.
Levantó los lados
de inmediato, sí, sí, como bueno.
Se revisó, pero...
Se revisó, pero mantuvieron la decisión.
Se corroboró la decisión inicial,
sí. El oficial está a 2 metros, Beto.
Sí.
Muy cerca y lo dio como bueno desde el principio, ¿eh?
Polémico, sí.
Lo revisaron y todo, pero al final.
Pero hubo justicia deportiva. Sí. Acaba ganando el mejor equipo el día de ayer. Fue mejor Kansas el primer cuarto, el segundo se niveló. El tercero fue muy superior San Francisco, pero al final sí acaba cerrando perfecto Patrick Mahomes y compañía.
¿Cómo tienen peso los coaches
y los ayer particularmente
y los quarterbacks en estas series, ¿no? Ya en definición.
Fíjate el caso de Andy Reid.
A ver.
Hubieron dos oportunidades en las que estaban cuarta y uno. Arrancando el juego. Uh-huh. En cuarta y uno, tú lo que tienes que hacer es no arriesgarte. Ser preciso, aguantar. Este compadre se la rifó y le salió las jugadas. Y esos eran mensajes que mandaba desde la banca. Es un vamos por todas. Este coach tenía 235 victorias en toda su carrera. Nada más que era muy criticado porque en postemporada no ganaba en momentos importantes por decisiones mal tomadas. Ayer Andy Reid le salió todo claro con el respaldo de un quarterback como Patrick Mahomes, que no le importaba llegar, golpearse, físicamente es muy fuerte.
No, le pegaron duro, ¿eh?
Pero del otro lado, Beto, Héctor, sí tenemos que decir el caso de Kyle Shanahan. Él fue coordinador ofensivo cuando estaba jugando con el equipo de los Falcons. En el Super Bowl 51 lo ganaban 28-3. Y resulta que se les fue ese Super Bowl y lo acaban perdiendo. Kyle Shanahan como coordinador ofensivo. Sí llama la atención que otra vez sea criticada su estrategia, no le funcionó, me parece que fueron demasiado tibios y tenían que haber corrido el balón.
Y ayer el que participaba mucho, bueno, se veía en la televisión cuando es el coordinador defensivo de San Francisco.
Sí.
Participaba mucho, toma de decisiones importantes.
Un hombre con demasiado carisma, lo estamos viendo en pantalla.
Exactamente.
Pero yo insisto, el momento anímico era de San Francisco. Tenías el partido ganado por 10 puntos. Quedaban 6 minutos con 15 segundos en el reloj. Ya habías interceptado en un par de ocasiones a Patrick Mahomes. Y lo que mejor haces es correr el balón. Así llegó San Francisco hasta la postemporada. Y así fueron avanzando. Ahora, del otro lado, hay que mencionarlo también. Los Kansas City Chiefs remontaron una desventaja de un 24-0 en la temporada. Iban perdiendo 17-7 en postemporada también. Y lo pudieron remontar. O sea, es un equipo con un espíritu sumamente ganador.
Ayer 20 días y lo remontaron también.
El tercer equipo en la historia en conseguirlo en un Super Bowl con una desventaja de más de 10 puntos.
Ahora, el perfil, además de las condiciones deportivas, de la capacidad de reacción, de lo buen pasador que es, de lo determinante que fue Mahomes ayer, el perfil como figura de la NFL, ¿hacia dónde va Mahomes como un emblema de la NFL en los próximos años?
Leyenda. Pinta para ser el jugador diferente. Tú observa la manera de jugar y tiene todo, Beto.
Todavía tiene sueldo de novato, ¿verdad?
Ya lo van a hacer multimega millonario.
Sí, ¿verdad?
Entonces, ya de novato no.
Este es su último.
No le queda nada.
El último año para que ya acabe ganando.
Ganar un supertazón, último año de novato.
Lo que quieras, Beto.
Vamos a ir allá a Miami. Nos dejan un comentario interesante, largo, del partido del Super Bowl del día de ayer, número 54, con participación latina, femenina, en el medio tiempo, con Jennifer López y con Shakira. Vamos con Eduardo Varela. También con Raúl Alegre y con Pablo Viruega. Adelante, compañeros, ahí en Florida.
Muchas gracias, Beto. Entonces, las jugadas más importantes, las jugadas clave, en su mayoría fueron con el número 15.
Fueron con el número 15, pero también con ese gran reparto de jugadores que tiene a su alrededor. El Patrick Mahomes abrió el marcador para el equipo de Kansas City con una jugada optativa. Más adelante, con la misma jugada, él tiene la opción y lanza un pase a Travis Kelce. Pero para mí la jugada que marca, que cambia el rumbo del partido, es ese pase en tercera oportunidad, Pablo, que completa contra Ray Hill.
Sí, eso abre precisamente la explosión ofensiva de los Chiefs. Jugadas claves, sin lugar a dudas, esas. Y la clave es no desesperarse, darse el tiempo, confiar en sí mismo, confiar en que Patrick Mahomes lo puede hacer, lo hizo. Personalidad, carácter, liderazgo, pero sobre todo también la defensiva. La defensiva logró limitar al ataque de los 49ers, que había dominado en los tres primeros cuartos. En el momento más importante no lo pudo hacer y le dio la oportunidad a los Chiefs de regresar.
El primer despeje de los Niners fue en el último cuarto. El segundo despeje igualmente fue en series consecutivas. Tres y fuera, o sea, también la defensiva fue clave. Ahora, se manejaba también mucho si era o no touchdown, no el último de Damian Williams, sino el último, el que va por la esquina, que parece que lo marcaron touchdown, pero parecía que metía el balón, pero pisaba fuera. ¿Esa jugada fue determinante también?
Fue touchdown.
No, por supuesto que fue touchdown.
No había una toma que pudiera revertir la decisión de los árbitros, y a final de cuentas se quedaron con el touchdown. Y pues debatir si fue o no fue, para mí ahorita no es...
No hay debate, ya
se quedó como se quedó.
No, porque si no hubiera existido duda, entonces estaríamos todos de acuerdo. Y al existir duda no podemos llegar a un punto.
O estamos todos de acuerdo que era.
Exacto. Sí. Porque tendríamos que ir milimétricamente cuadro por cuadro para saberlo. Y no es así. Yo creo que para mí sí es touchdown, se marca. Y bueno, a lo que sigue.
En tiempo real fue touchdown. Y al final de cuentas, después de todas las repeticiones en super cámara lenta, allá en Nueva York, toma las decisiones en tiempo real.
Y sabes qué, hay que entender parte de la regla, ¿eh? La regla dice que si no hay una evidencia sustentable en video, entonces se tiene que marcar lo que se determinó en el campo, ¿ya?
¿Vamos? Totalmente. Y algo curioso, a lo largo de la temporada regular, los oficiales fallaron en muchas situaciones. Y yo creo que en el Super Bowl pasado con John Parrin y este año con Bill Binovich, para mí, los oficiales estuvieron impecables.
Está la duda de la interferencia con George Kittle, pero al final de cuentas, en mi opinión, no tuvo impacto en el resultado final.
No, para nada. Pero para nada, para nada. No me voy a meter en el tema si es interferencia o no. Pero tú no puedes decir que influye un castigo en el segundo cuarto.
Sí, claro.
Y además no sabes qué iba a pasar después de la jugada, porque a veces decimos, es que sí influyó. ¿Y qué va a pasar después?
O sea, ya estás especulando que van a anotar, que van a tener un gol de campo, para nada. Este es un partido, este es un juego de cuatro cuartos. De cuatro cuartos, y cada ofensiva tiene cuatro downs. Y si mueves las cadenas tienes otros cuatro downs. Es muy fácil buscar a un culpable cuando tú no haces lo tuyo. Y entonces el culpable más fácil al que puedes encontrar, ¿quién es? Al que al tiene las rayas, sí. Al árbitro.
Sí, a los rayados.
Sí.
Sí, hay que rayarlos. Sí. Y nosotros salimos rayados porque fue un excelente partido. No del lado ofensivo, creo que fueron las defensivas las que hicieron la mayor parte de su trabajo. Y regresamos con ustedes.
Ahí nuestros compañeros, tanto Raúl como Lalo como Pablo, en esta cobertura, en esta transmisión de ayer de ESPN.
Por cierto, me gustó mucho, yo la vi por ESPN, me gustó mucho la transmisión. Para hacer mi primer partido completo.
Hasta el medio tiempo, me imagino.
Todo, que no lo todo completo. No me moví.
Hiciste bien. Ni un milímetro del asiento.
Hiciste
bien. Hecho, yo tampoco. Gracias, Jorge, en esta tarde de lunes. Gracias también.
Muy buen partido.
Querido Héctor, buenas tardes.
Roberto.
Y estaremos acá, Dios mediante, el día de mañana, martes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.